Crezcamos Juntas nace con la intención de ayudarnos a encontrar nuestra mejor versión a través de historias genuinas, sean las mías o las de alguien más. Así que siéntate cómoda o con gusto te acompañaré en lo que sea que estés haciendo. Espero que este episodio sea una semillita en la carrera de tus sueños. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a este nuevo episodio de Crezcamos Juntas Podcast. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Obviamente siempre inicio los episodios del podcast diciendo esta frase más o menos, pero hoy estoy especialmente contenta porque es el primer episodio que grabo en el nuevo Depto. Y las que me siguen de cerquita saben lo difícil que fue llegar hasta aquí. Y si ven mis historias y están como más atentas a lo que subo a diario, yo ahí les mostré lo que habíamos vivido Gui y yo, que fue una estafa. Reservamos varios Deptos, o sea, vivimos una cantidad de cosas con el hecho de mudarnos bastante incómodas quizás. Y es lindo poder estar aquí hoy hablando con ustedes desde nuestro nuevo hogar. Y justamente ya en unos pocos días cumplimos un mes y a su vez también cumplimos 2 meses de casados. Pero bueno, el tema es que cumplimos un mes que empezamos a construir este hogar juntos. Obviamente que hogar no es las cuatro paredes donde estamos, sino obviamente este nido que estamos creando Gui y yo entre nosotros. Y bueno, eso fue muy cursi, pero bueno, es lindo esta estabilidad y el sentir que hay un lugar físico que puedes llamar casa, adicional obviamente a la casa que tenía con mis papás, pero bueno, ya en este caso de un matrimonio, digamos. Y de repente ya han pasado varios días que Gui y yo nos encontramos con esta frase en la boca de gracias a Dios que fue una estafa. Y de eso vamos a hablar hoy. De cuando lo bueno se viste de malo, de mudarse, de lo esperado que no sucede y estar en paz con eso. Y para introducirnos al tema, les tengo que hablar de algo que es para mí con lo que lucho demasiado, y es la terquedad, que en este caso se puede disfrazar de determinación y en realidad no es más que matar la intuición y no querer equivocarte, básicamente. Mis papás siempre me han dicho que desde la barriga siempre pidieron que fuese una mujer muy determinada. Siento que lo soy, pero que a veces esta determinación esta vez está disfrazada de terquedad. Y es un patrón que se repite bastante en las tres cosas que les voy a contar y donde vamos a ver esta magia de lo no esperado. Cuando yo entré a estudiar letras, mi anterior carrera, que mucho de esto se los menciono, pero nunca terminé de hacer el episodio sobre cambiarme de carrera realmente. Y esta carrera la estuve estudiando por 4 años, o sea que prácticamente podía haberme recibido. Y realmente elegí esta carrera por 2 motivos que están bastante erróneos después de que los veo por fuera. Estaba huyendo de algo que me daba mucho miedo en ese momento, que era exponerme y hablar en público. No sé, o sea, sí sé por qué y un poco creo que esto se los he mencionado. Pero de repente, a la edad de los 15, 16, 17, empecé con un miedo muy grande de lo que hago hoy, básicamente, que es exponerme públicamente, de hablar, de dar mi opinión, de... Ahora, uno de mis sueños más grandes es dar una charla TED. Y para ese momento, mi yo de esa edad lo veía como algo espectacular, que he conectado siempre al nivel de escucharlo, pero no de yo ser la que dé la charla. Ahora sueño con eso. Pero en ese momento sentía un rechazo muy fuerte con hablar en público, exponer. Sé por qué, sé cuál es el origen de eso y lo tenemos para otro episodio. Pero bueno, empecé un rechazo muy fuerte con eso y creía que en letras solo me enfocaría en la palabra escrita. Y spoiler, no era tan así tampoco. Y segundo, elegí letras porque me estaba agarrando demasiado fuerte un hilo llamado yo ya dije que iba a estudiar letras. Y este hilo no saben cuánto aparece en mi vida, ya apareció en mi vida. Y ahorita voy a hablar de 3 instancias porque son como las más recientes de alguna forma, en las que siento que tal vez tengan más conexión entre sí. Pero nada, de esto de yo ya dije que iba a hacer esto y lo voy a hacer porque yo ya lo dije, a pesar de estar viendo que me equivoqué, ahí tengo 21.000 historias distintas para contarles. Y estando en un país distinto, con miles de carreras disponibles, oportunidades, teniendo 17 añitos, me nublé en que eso ya lo había planeado. Y aquello que saliera de lo planeado simplemente era sinónimo de un fracaso absoluto. Y esta mujer que ven acá siempre ha tenido miedo al fracaso. Ahí donde viene el miedo a intentar cosas nuevas, el miedo a ser principiante, el miedo a 21.000 cosas donde no me sienta totalmente segura de estar. Entre esas, este podcast, por ejemplo. Pero bueno, nos lanzamos e intentamos ser valientes. Pero este miedo a equivocarme, a admitir que me equivoqué, ha sido con las cosas que más he tenido que luchar en la vida. Y para no hacerles el cuento largo, finalmente me cambié de carrera. 4 años después, Por momentos me arrepiento, no les voy a mentir. Pero no de haberme cambiado, ojo, sino de haberme tardado tanto en tomar esa decisión. Y creo que tengo un episodio del podcast sobre esto, de no elegir también es una decisión. Eso fue una gran enseñanza que me dejó el tardarme en elegir cambiarme de carrera, el tardarme en cortar una relación, el tardarme en un montón de cosas. Ya estás decidiendo simplemente por no querer decidir. Así que bueno, eso es también otro tema de otro episodio. Pero de lo único que me arrepiento a veces es de no haber elegido antes el admitir que me equivoqué. Y esto también de admitir que me equivoqué está en muchísimas comillas, porque eso también lo vamos a ver. Porque cuando estoy siendo noble conmigo misma, y eso que llamamos amor propio está en su mejor momento, cuando de verdad digo, efectivamente me estoy amando con todo lo con lo que uno se puede amar, me doy cuenta y me digo que tal cual como me pasaron las cosas en mi parte académica, no me podría haber sucedido mejor, no me podría haber funcionado mejor, porque va así básicamente. El primer año de la migración dicen que es de los más fuertes, los más difíciles, pero para mí no fue así, porque yo llegué estudiando, llegué con un grupo que solamente letras me podía dar, porque son personas muy peculiares, con gustos muy peculiares, que efectivamente era lo que yo necesitaba en ese momento. Hice un grupo tan lindo en la facu que de verdad me sentía en familia, y me sentí familia de su familia, la familia de mis amigas, desde el momento uno, sinceramente. Hay una mamá de una de mis mejores amigas, de Vicky, que no escucha el podcast, pero si llegas a escuchar esto, Vicky, te quiero tanto, Ari, te quiero tanto, Juani, te quiero tanto, que la mamá de Vicky todavía me dice, y ahora conoce a algunos otros venezolanos acá, amigos de Vicky, y me dice, igual Mavi, tú siempre vas a ser mi venezolana favorita. Y más allá de esto, de la competencia de nacionalidades o de la nacionalidad venezolana, realmente tuve este privilegio de entrar de una en un grupo que amé muchísimo, que me hicieron sentir como en casa, que me permitieron adaptarme demasiado rápido, que justamente al mundo de la literatura, de la creatividad, de conocer la cultura de Argentina, que es una ciudad y un país muy rico, en el caso de Ciudad Buenos Aires, muy rico en lo nivel cultural, en la belleza, o sea, de verdad que es increíble. También estas chicas tenían este gran interés de conocer, de ir a cafecitos, de ir a tal cual museo, de ir a tal muestra. Tal vez habiendo estudiado, o sea, si hubieses elegido comunicación desde un primer inicio, de una primera instancia, hubiese sido un grupo tal vez bastante distinto, y no me hubiese dado esta primera parte de conocer Buenos Aires como lo conocí con ellas. Y después estas mismas chicas, sobre todo estas tres chicas que les menciono, participaron en mi boda como si fuera la de ellas, totalmente. El mismo día le dije a Vicky, Vicky, necesito unos pétalos, por favor consíguelo, estoy en la peluquería, chao. Fue un poco egoísta de mi parte, porque yo también estaba en la peluquería arreglándose. Pero bueno, ese día habló con Juani, cuadraron con Ari, acomodaron las cosas, llegaron antes para ayudarme. Así que bueno, simplemente son personas que en mi vida han sumado demasiado. El día que se fueron mis papás y volvieron a migrar, que también eso será tema para otro episodio, ellas las escribieron de una manera tan linda, y básicamente hasta prácticamente lloraron a mis papás, porque los veían también como si fuesen su familia. A mi hermanito, a Pablito. O sea, son cosas que no me arrepiento de haber estudiado letras y haberme equivocado entre comillas, porque también las conocí a ellas. Y después, ahora es la parte tal vez mucho más tangible y menos emocional en cuanto a las amistades. Cuando me perdí en la carrera, cuando ya me di cuenta que quería hacer algo más, que me aburría, que fue en la pandemia justamente, en segundo año, o sea, muy cerquita al haber iniciado. Yo el primer año lo hice presencial, el segundo año lo hice virtual por la pandemia, claramente, y la mayor parte de tercero también. Y bueno, sentía que tenía tiempo, además de sentir que quería hacer algo adicional por todo el tema de la pandemia. Empecé a trabajar porque no quería enfocarme solamente en la facultad también. Y eso me permitió también iniciar con el tema de la publicidad. Empecé trabajando en publicidad, en redacción, para unas revistas. Y fue lo máximo, porque volví a descubrir esta parte que me encantaba de la comunicación. Y así me fui moviendo, gracias a ese trabajo, a redes sociales, después a sucesivamente trabajando, ¿no? Así que también haberme separado, o sea, haber estudiado letras y tener ese tiempo de no quiero solamente enfocarme en la facu porque no me llena, me ayudó a crecer laboralmente hablando. Y después, cuando el resultado de no estar tan enfocada en la facu apareció, que fue ya en cuarto, que solamente como que había hecho, tenía dos materias, o sea que me quedé demasiado tiempo libre de horario por el hecho de que estaba atrasada con los finales, me dio mucho tiempo libre adicional de trabajar y estudiar solamente estas dos materias y tener tiempo social y de familia. Y empecé con estas ganas de comunicar lo que sentía. Fue el post pandemia y empecé con las redes sociales. Empecé a eso que ahora llamamos marca personal. Y si no hubiese elegido letras, no estaría aquí hablando contigo. O por lo menos, no de esta forma. También me hizo más sensible, más culta, más elocuente al hablar y al escribir. Y después, cuando me cambié de carrera a comunicación publicitaria institucional, que es lo que estoy estudiando hoy en día, me llevó a otro nivel profesionalmente hablando. Para dar mis asesorías, los cursos, crear campañas para marcas y o emprendimientos. Así que despertó de nuevo esta parte de mí, bastante de la publicidad, que adoro. Y me faltaba esta, a pesar de que ya había tenido la práctica, porque ya tenía varios años trabajando en la publicidad, en el marketing, me dio una parte teórica que me permite enseñar desde una parte con muchas más bases. Y también, después al cambiarme, revivió mi creatividad como no lo había hecho años atrás con letras. Así que también en esa parte estoy agradecida porque fue como en el momento justo. Obviamente conocí a chicas hermosas que son mis bebés, porque son chiquitas, tienen 18 años. Y la verdad es que también me salvaron desde otra instancia. Una de las cosas que a mí me daba más miedo a la hora de cambiarme es que iba a estar muy sola. Y no tenía problema con estar sola porque, bueno, ya crecimos, ya no estoy modo buscando amigas. Y entré con el mindset de no voy a ir a buscar amigas a la facu. Pero a estas chicas no les importó mi vejez. Hoy les escribí justamente, les decía eso. Y me recibieron de una manera espectacular. Y fueron las encargadas el día de mi boda de entretenimiento. Literalmente pusieron a bailar a todo el mundo, o sea, siento que también la pasé súper bien el día de mi boda gracias a ellas. Entonces, lo mismo, si no hubiese empezado letras, no hubiese cambiado, no hubiese tocado en esa comisión con esas chicas espectaculares. Y ahí está el ejemplo de un cambio de rumbo no planeado, donde aparece una pequeña muestra de esta linda frase que sinceramente no sé si se me ocurrió a mí o la vi por alguna parte, que es el nombre del episodio de hoy. Hay sueños que se siguen escribiendo para ser vividos por ti. Ahora, pasando por la instancia de la mudanza, quiero hacer mención que estos últimos 6 meses me transformaron un poquito bastante, por no decir me cambiaron. Estos días hablaba con una amiga, con Ari, una de mis amigas de letras, y le decía que primero necesito volver a hacer el episodio de los 20, porque siento que de nuevo estoy como en otra instancia de esta arista de estar en los 20 y el haberme casado y el estar independiente, pero también sentirme como un adulto chiquito y haber vivido otras cosas en el mundo de las amistades, en el mundo de las relaciones, en una nueva faceta de la migración que no conocía porque yo tuve el privilegio de venirme con mi familia y estar como cerca de las personas que siempre fueron importantes para mí. Hoy sí estoy, obviamente que estoy contenta de estar con mi esposo, con Guille, obviamente que es más que suficiente en el sentido de que estamos creando una historia juntos, una nueva vida, pero no me quita el hecho de que sigo siendo una persona familiar, de que extraño demasiado a mi hermanito, a mi mamá, a mi papá, extraño. Y no me quiero poner a llorar y ya estoy en modo que me voy a poner a llorar. Nunca me ha pasado esto en el podcast, así que voy a cortar un momento y seguimos. Bueno, ahí volví, pero nada, normalmente yo nunca subo ni un video que esté llorando o menos grabando el podcast llorando, porque siempre lo planifico y esto está tipo escrito. Pero bueno, obviamente que es un podcast, este episodio es muy vivido, muy reciente, porque nada, aquí somos intensas y me cuesta no hablarles de lo que me late en serio en este momento. Así que nada, todavía no estoy preparada para este episodio sobre la migración porque, bueno, como pues ya voy a llorar de nuevo, es como un tema muy, muy sensible para mí todavía. Pero el punto es, aquí, es que siento que he cambiado mucho. O sea, sigo siendo, teniendo mi misma esencia, que es lo que hablamos siempre del tema de la esencia, de saber quién eres, de tu identidad, sigue siendo la misma. Pero sí en esos ingredientes que están como más por fuera y te van formando, siento que se me añadieron muchos de repente para 6 meses que de verdad que siento que pasaron volando. Así que siento que tengo que renovar muchas cosas que les he hablado sobre mí. Pero bueno, simplemente adicional a la boda, obviamente también mencionaré un poco de ella, algo que fue muy intenso emocionalmente fue la mudanza. Y ahora entiendo que después de googlearlo, no es por casualidad, la palabra mudanza, etimológicamente hablando, tiene el significado de acción y efecto de trasladar. Y viene del sufijo ansa, que es cualidad del que hace el cambio, sobre el verbo mudar, y este del latín mutare, que significa cambiar. Así que en cuanto a su esencia, sí es un hito bastante intenso. Y aquí se repite de nuevo el patrón de mi terquedad, como la que les conté anteriormente sobre el cambio de carrera. Con la mudanza tenía la frase de sí o sí en 2 semanas antes de la boda, a mucho tardar, aclaraba, tenemos que haber alquilado, si no, no tiene sentido. Algo así, no recuerdo bien que era esa parte del final, pero era como amenazante, ¿saben? Como que sí o sí nos tenemos que mudar ahora, porque si no, no sé. O sea, en este no sé qué rayos tiene que ver. Y pobre Guille, que tenía que soportar todo esto, esta intensidad con todo el tema de la boda y todo lo que sucedió durante esos últimos 3 meses. Pero nada, fue fuerte y bastante intenso de mi parte. Y amigas, les cuento que nos mudamos 1 mes y 4 días después de casarnos. Muy lejos a lo que yo decía, que sí o sí, o sea, en la peor instancia del mundo es que nos mudemos, o sea, que tengamos ya alquilado 2 semanas antes de casarnos. Así que se puede imaginar que se salió bastante de mis planes. Y lo peligroso de cerrarnos y no flexibilizar en nuestros propios planes, que están acompañados con un si X no pasa, es el fin del mundo, básicamente, es que podemos volvernos permisivos con lo que en cero rechazamos y aún peor, callar nuestra intuición. Y esa última instancia fue la que vimos Guille y yo. Callamos nuestra intuición de una manera increíble. Así que les voy a contar más o menos cómo fue. Primero, había un depto con el que soñamos básicamente, que era el de la amiga o la conocida de un amigo que fue mi testigo de boda, para que tengan una idea, que realmente fue un cliente de Guille, que después volvió un súper amigo de nosotros, y ahora hasta le digo tío. O sea, más o menos para que tengan una idea de la relación. Pero eso fue buenísimo también, todo lo que pasó, porque nos unimos mucho más con él en los últimos 3 meses del año pasado, porque era como el intermediario entre esta señora que nos quería alquilar y nosotros. Porque era como, él la conocía, pero realmente la conocía porque un amigo de él trabaja para ella. O sea, es una cadena medio extraña y larga, pero él quedó el intermediario, él quedó como intermediario entre nosotros y la señora. El depto era ideal porque quedaba cerca del colegio donde estudiaba Pablito. En el caso de mis papás devolverse y eso, como que Pablito iba a poder entrar al mismo colegio y podía quedarse con nosotros y tenía una habitación extra. Como que lo quería sobre todo por eso, por esa instancia. Y la zona era hermosa, no les voy a mentir que era hermosa la zona. Sin embargo, el edificio no me gustaba tanto. No tenía seguridad. Pero bueno, esa señora como que estaba viviendo muchas cosas. Estaba saliendo de un divorcio. Tiene muchos apartamentos la señora, propiedades por herencia. Y una de esas propiedades le invadieron unos inquilinos. Entonces como que estaba también muy nerviosa con el tema básicamente de alquilar. Entonces como que nos decía sí un momento, nos decía no. Sí, fuimos a ver el depto y todo, hasta con Pablito, mi hermanito. Y nos encantó. Por esa instancia que les digo, o sea, estaba muy ligado para mí en lo emocional de poder estar con mi hermanito, que él se sintiera cómodo estando con nosotros. Para hacerles el cuento no tan largo sobre este depto, imagínense que un día antes de casarnos, Javi, que es nuestro amigo, nos dice, bueno, me acaba de llamar a esta señora de nuevo y me dice que podemos alquilar para pasado mañana, o sea, como 2 días después de casarnos, era una cosa así. Nosotros, bueno, está bien, estos días nos quedamos en un Airbnb y dijimos, bueno, está perfecto. Justamente recién casaditos, todo, el mismo día. No, unas horas antes, o sea, el día anterior. A ver, supónganse fue un viernes, el jueves, en la tarde-noche, Javi nos vuelve a llamar, nos dice, mira, me acabé de cancelar porque ver, está nerviosa, ya no sabe si quiere alquilar, no sé qué. Nosotros dijimos, bueno, o sea, la verdad que ya sí no puede ser. Y así estuvo como que todo el mes, durante el mes, diciéndonos cosas así. O sea, fue una cosa muy... Pero era por mi cuestión, mi terquedad, que yo quería hacer porque quedaba cerca del colegio de Pablito y porque quedaba cerca de los amigos de Pablito. Y porque tiene una habitación extra y la zona era una zona que a mi Miami nos encantaba. Entonces era como, sobre todo esta parte emocional de saber que no estaba muy buena el hecho de cómo ya la señora como que desde la primera instancia siempre me decía sí, no, sí, no, sí, no. Y bueno, nada, como que terminó así. Pero esto de la season porque fue como también de los que más nos gastó emocionalmente. Después viene la estafa, que la vimos ya en enero, o sea, ya teníamos una semana de casados, creo que fue. Y justamente cuando reservamos por Rabia, porque esta señora, la que digo que era la amiga de la amiga de la amiga del amigo, o sea, esta cadena larga, nos vuelve como que, vuelve a llamar a nuestro amigo y le dice para que, bueno, ahora como que decidió que ahora sí nos va a alquilar, o sea, fue una cosa así. Y dijimos, ¿sabes qué? Ya alquilamos. Entonces justo habíamos visto este depto, que yo ya lo había visto antes, que era este supuesto dúplex. Reservamos, o sea, pagamos, tuvimos que dar un anticipo, pero era modalidad de criptomonedas y ese tipo de cosas así bien moderno que ya se está liberando como toda esa instancia acá en Argentina. Y dijimos, bueno, puede ser real porque efectivamente las cosas van como que hacia esa onda. Fuimos a conocerla, ya habíamos reservado y todo, habíamos pagado, pero fuimos a ver la zona después a ver si nos gustaba, y efectivamente no nos gustó en lo absoluto la zona. Pero aún estamos, bueno, según la estafa, realmente nunca nos devolvieron nada porque era una estafa, pero si tú te arrepentías también te devolvieron el dinero. Entonces como que aún estábamos en esa instancia de que podíamos arrepentirnos. Pero yo decía, no, ya tenemos este depto, ve la foto, se ve hermoso, no sé qué. La foto sí, o sea, era un duplex hermoso, pero la zona no nos gustaba para nada. O sea, era un lugar donde no sabíamos movernos bien. De nuevo, no era como para nosotros. Y no sé cómo explicarlo, pero es la intuición. Uno sabe que como que por ahí no es. Y cuando nos enteramos de la estafa, mi mamá habla con el propietario de donde yo vivía con mis papás. O sea, del depto de mis papás, que siempre fue un amor. De verdad que fue un propietario espectacular. Y le comenta que su hija y su yerno estaban buscando un depto, que nos estafaron, no sé qué. Y justamente mi mamá le dice eso un viernes. Y él súper atento, decimos que sí, estoy pendiente, no sé qué. Pero después la propietaria de donde estamos hoy nos cuenta que tuvieron una parrilla, un asado el domingo. Lo ve y comenta esto de que bueno, que ya se iba, ella vive en España. Entonces que ya se iba a dejar el depto de nuevo. Y que estaba buscando, justamente se fue hace como 2 meses el inquilino de toda la vida. Y estaba buscando a quien alquilarle. Que ella prefiere personas que sean como referidas entre sus amigos. Y el propietario de donde viven mis papás se acuerda de nosotros. Y le comenta. Y enseguida, ese mismo día, no, le escribe a mi mamá. Después que ella le escribe a él. Y terminamos coordinando para ir, supongamos que eso fue el domingo. O sea, ya nos habla el domingo para coordinar al día siguiente, que era lunes. Vemos el depto, ese mismo día reservamos y efectivamente nos sentíamos como que esta intuición que habíamos callado durante todo este tiempo, dijimos como que este es el lugar, o sea, lo sentíamos, los dos miramos y decíamos que este es el lugar. Y salió esta gran frase que lo que decía, gracias a Dios fue una estafa, gracias a Dios las cosas no salieron desde un principio como planeamos, gracias a Dios no se cumplió esto de la frase de que yo les decía de sí o sí nos tenemos que mudar en tanto tiempo porque si no, no vale la pena, una cosa así. Básicamente, de verdad que estoy agradecida de que muchas cosas de las que les he contado no salieron como yo esperaba, o sea, tenían que salir. Y bueno, y como tercera instancia, que ya siento que este episodio está bastante largo, con la boda pasó lo mismo, y esto es como un poquito más corto, más sencillo. Yo estaba enfrascada de que quería que la boda fuese al aire libre, conocimos muchos lugares, perdimos mucho tiempo en esa búsqueda de buscar lugares para la boda y que fuesen en quintas, en lugares básicamente al aire libre, porque obviamente yo quería que fuera estéril, que tuviese luces, que como que todo ese tipo de cosas que vemos en Pinterest de bodas al aire libre. Pero no saben lo complicado, o sea, si tú vives en capital, lo complicado que es hacer bodas en provincia, o sea, a las afueras, que es donde están las quintas, porque toca pagar un autobús, los caminos son de tierra, o sea, es otra cosa que todavía yo no veía. Y la verdad es que de que yo todavía no veía porque quería, siempre había soñado y siempre había dicho que mi boda, no sé si soñado realmente, porque yo sí creo como que está genial en mirar hacia lo que uno sueña. Por lo menos yo no soñé literalmente en el sentido de que me dormí y tuve un sueño sobre Guille, pero sí soñé con un hombre como Guille, y ahí de nuevo lo cursi. Pero, y efectivamente, soñé con un hombre como Guille, y sin embargo Guille superó esa expectativa que tenía con él, de él, sobre el hombre con el que me iba a casar, sin idealizarlo, sin decir que es perfecto, pero es perfecto para mí, para mis estándares, para lo que yo acepto y busco en la persona que me va a acompañar, espero, con el favor de Dios, toda mi vida. Así que bueno, me estoy yendo, pero es normal, sabemos que es un disclaimer que está en este podcast, que nos vamos de los temas a veces. Era simplemente que yo pensaba que siempre había dicho que mi boda tenía que ser al aire libre, porque siempre lo había dicho y ya está. Hasta que Guille va a una conferencia de RE/MAX, no me acuerdo si era una premiación o un taller, algo así, y va a este hotel, al Conque, como que graba el lugar y me dice, Negrita, como que se parece mucho a ti esto, ¿qué te parece la terraza? Y todavía tiene la terquedad de que, negro, yo dije que era al aire libre y eso es como un semi aire libre, o sea, no es lo real. Aquí viene la malcriadez. Y pues dije, bueno, voy a coordinar, les escribo, nos pasaron presupuesto, que de verdad nos gustó, y vamos. Y la chica, Rocío, de verdad es que fue una persona clave en toda la planificación de la boda. Nada, ese día que fuimos como que sentimos esta intuición, y gracias a Dios como que sí nos guiamos por esta intuición de que era el lugar. Y fue, y esto no es publicidad para nada, ojalá fuera publicidad, porque la verdad es que el hotel es lo máximo, pero fue mil veces mejor de lo que nos esperábamos. O sea, en cualquier instancia, en todas las instancias, las personas, Pablito, que fue como el mesonero principal que nos ayudó, Cami, que también estuvo con la parte más de recepción, también del evento. O sea, fue, las personas estaban como, o sea, fue increíble, de verdad, como que lo pienso, y la boda fue mil veces mejor de lo que nos esperábamos. O sea, cosas que simplemente no se pueden pagar, que es la actitud de las personas que están ahí. Entonces efectivamente no era lo que había planificado en mi vida, lo que iba a ser mi boda, en el sentido de las cosas físicas que están ahí, pero también superó en muchos otros aspectos lo que yo soñaba. Así que nada, creo que ya fue bastante largo, la verdad, el episodio. Y quiero terminar con, y saben que yo soy una persona bastante de fe, pero no suelo hablar como ningún tema religioso o para nada pretendo como imponer algo, porque pues no siento que sea la premisa de lo que comparto. Pero en este caso sí creo que fue, y como que nada, son cosas como muy personales, que sí ya hay como cierta línea de tensión en lo que les puedo contar a detalle y cosas que no. Pero en todo esto que les digo que me cambió mucho de los 6 últimos meses, me agarré mucho de un versículo que siempre me encantó por cómo sonaba, por ser una persona soñadora, por ser una persona que cree que su vida está destinada a cosas muy grandes. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es un versículo de la Biblia, pero nunca lo he vivido como lo viví ahora. O sea, digamos, la migración sí, en diferentes crisis de la vida sí, pero tal vez ahorita fue algo decir como no veo salida, de literalmente no ver una salida en muchos aspectos. Y bueno, y todo salió mil veces mejor de lo que me imaginé en algún momento, que planifiqué en algún momento. Y también me recuerda esta certeza y da esa paz de que caer no es igual a irse al vacío. Y si eso de la fe no va contigo, en mi caso sí, es como que lo que donde más me agarro en mi vida personal, en cuando las cosas para mí no tienen una explicación racional. Y bueno, y te parece muy religioso el hablar de versículos y ese tipo de cosas. También la primera página de una de mis novelas favoritas en la vida dice algo muy similar, y se los voy a leer, obvio. La novela se llama Buscando a Papá Noel, de Paul Richard Evans, e inicia así, y estos son ACMRD que estoy agarrando el libro. Dice: cuando era niño, mi madre me contó que todas las personas que aparecen en nuestra vida lo hacen por un motivo, y no estoy seguro de creérmelo. La idea de Dios entretejiendo millones de vidas para formar un gran tapiz humano me resulta un tanto fatalista. Aún así, cuando contemplo mi vida en retrospectiva, tengo la sensación de que en algunas ocasiones se hace evidente semejante divinidad. Ninguna me resulta más obvia que aquella noche de invierno en la que conocí a una hermosa joven llamada Maisie, y que fue seguida de la extraordinaria cadena de acontecimientos a la que dio lugar ese encuentro. Claro que esa teoría, llevada al extremo, significaría que aquella noche Dios saboteó mi coche, porque si la correa de distribución de mi automóvil no se hubiera roto en aquel preciso momento, esta historia no hubiese ocurrido. Pero ocurrió, y mi vida cambió para siempre. Quizás mi madre tuviera razón. Si Dios puede alinear los planetas, tal vez pueda hacer lo mismo con nuestras vidas. Así que bueno, esta es una instancia más de literatura, novela de ficción, que me encanta, es mi novela favorita, así que se las recomiendo un montón. La leí hace muchísimos años, y más o menos dice lo mismo, que hay una cadena de acontecimientos que nunca vamos a entender el por qué suceden las cosas, pero les puedo apostar que el resultado va a ser mil veces mejor del que planeamos. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí. El episodio fue mucho más largo de lo que había planificado, pero siento que es mi episodio favorito porque lo estoy viviendo demasiado ahorita. Y quiero compartirles de eso que he sentido y que he vivido, y que si te puedo ayudar a quien sea que esté escuchando en este momento, obviamente que habrá valido la pena a lo largo de este episodio. Así que te mando un beso enorme. Espero que este episodio haya contribuido, aunque sea un poquito, a la carrera de tu vida. Si te gustó el episodio, recuerda calificar el podcast, compartirlo en tus redes sociales y a esa amiga que sientes que necesita escuchar estas palabras dichas por mí. Y bueno, nos volvemos a escuchar el próximo lunes o cuando subamos un nuevo episodio.